6 minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Tenemos a nuestros tertulianos ya preparados, pero cuidado que todavía nos queda un tráiler de la crítica de tráilers, que es verdad, no le pagamos mucho. Esto hay que decirlo. La pobre quiere ser crítica de cine, esto lo cuento yo todas las semanas. Hace méritos, lleva siendo becaria de esto desde que se inventó el cine casi. No le invitan a estrenos y se ha quedado en crítica de trailers. No le da para más. Querida crítica, ahí estamos, ¿no?
Ahí estamos, intentándolo, sí.
Sí, pero no...
No, nada, pero vamos, yo...
Que yo hago un llamamiento a todo el mundo, por favor, que incorporen a nuestra crítica de trailers como crítica de cine, pero
mailing de prensa, que me metan en el mailing de prensa, simplemente.
Así de claro, pero nada, no haces... No sé, chica, a lo mejor, yo qué sé. Bueno, va a haber que abrir el Goya y el Oscar, hay que abrir una sección dedicada a los trailers, porque hay unos que son muy buenos, otros que te destripan la película, como es el caso de Mandy, este que nos acabas de contar. Sabemos ya quién es el asesino, cómo lo sabemos todo, un desastre de trailer. ¿Y el siguiente que nos avanzabas?
Sí. Yo te iba a decir primero que casi lo de los Goya, yo prefiero un crowdfunding para ver si me pagan algo. Porque como sabes que esto yo no cobro.
Ya, no, bueno.
Ya querría comer algo más que hamburguesas.
Perdona, te damos una bolsa de patatas fritas mientras te ven los trailers, que tampoco es un trabajo... ¿Cuánto tardas en ver los trailers de la semana?
Uf, a veces 3 minutos.
Madre mía, está agotada. Vamos, bueno. Vamos con este.
Vamos con el siguiente trailer, Overlord.
Overlord.
Título original, Overlord.
Bien.
Este te lo voy a explicar como si fuera un crítico de cine para que veas lo que he aprendido esta semana. ¿Qué es un crítico de cine?
Bueno, déjalo, pues si da igual, utilizas el lenguaje de los críticos de cine que no se entienden y da lo mismo.
¿Qué es un crítico de cine? Un crítico de cine es el señor que tú le oyes hablar y si separas las palabras dices, es castellano.
Sí.
Las conozco.
Sí.
Pero cuando las dices juntas no le entiendes.
Ya.
Pues yo voy a hacer lo mismo.
Vale, pues a ver.
Este tráiler es un elegante ejercicio de estilo que discurre sobre una apatía fibriladora que confiere al tráiler más alma que sentido.
Bien, ¿y esto significa?
No, nada.
Ah, vale.
Pero básicamente lo mismo que cualquier crítica de cine.
Bueno, ¿y qué tal es el tráiler?
Pues este tráiler es un poquito como el anterior, que lo tienes que ver un poquito, pues no sé si con el alma estás al lado porque como que te revuelve un poquito.
También. Pues vaya semana tenemos.
Estamos en la Segunda Guerra Mundial, en vísperas del Día D, y un grupo de paracaidistas americanos cae entre las líneas enemigas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí tú estás viendo el tráiler y dices, pues ya está una de guerra, la Segunda Guerra Mundial, ya está. Bueno, pues no, de repente da un giro y se convierte en... ¡Que no es spoiler! Ya saltó la alarma.
Que no es spoiler.
Que esto se ve en el tráiler. A ver, Juanjo, si se ve en el tráiler, no es spoiler.
Claro, exactamente.
Que tenemos una alarma anti-spoiler muy sensible en este programa.
Bueno, entonces cambia y
entonces cambia y se convierte en la típica película de científico loco que experimenta con gente. Vamos, que se convierte en una de zombies.
Vale.
¡Están experimentando con ellos!
No son nuestra misión.
¡Pero tenemos que hacer algo!
Hombre, han echado el resto aquí en la música, ¿eh?
Sí, la música está bien. La música no es que sea muy de la época de la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, le da ritmillo.
Bueno, ¿y recomendamos el tráiler o no?
Bueno, si no tienes otra cosa que hacer, después son 2 minutos, tampoco pierdes mucho tu vida. Bueno, échale un vistacillo, está mal.
Pues me parece que yo este fin de semana no me voy a ver los trailers que recomiendas, ¿eh?
Es que está toda la cartelera llena de sangre, lo pones en el YouTube y te deja el ordenador chorreando.
Bueno, en fin, pues ahí lo tienen. Hasta aquí ha llegado, ¿no?
Hasta
aquí
hemos llegado.
Muy bien, pues nuestra crítica de trailers, que volverá la semana que viene ya en su día. Es que ayer anduvimos un poquito, en fin, apretados y le habíamos cambiado de día. Muchas gracias, crítica. Hasta luego. Hola, ya, ¿qué te ha convencido la crítica de cine o no? De trailers, perdón.
Lo que te digo es que hoy en la sección de cultura del país abrimos con que este fin de semana se estrenan 19 películas.
O sea que encima la crítica se ha quedado en 3 trailers mal.
¿Sabes por qué?
No.
Porque tienen que estrenarla antes de que fin de año para cobrar la subvención.
Ah, corcho.
Lo cual te habla de cuál es el nivel de nuestro cine. Bueno, yeah. Nada, que caigan las críticas, pero es la verdad. Y la semana que viene, 15.
Madre mía, no vamos a dar la crítica. Recuérdame que luego se lo diga, ¿eh? Que tiene que verse los 15 trailers. Oye, es que encima de que trabaja poco, encima se viene con 3. Así como para salir del paso.
Te quedan 16 todavía por ver, venga.
Pues fíjate, casi nada. Vicente Olaya, bienvenido a nuestra tertulia de mediodía. Dani Ramírez, ¿qué tal?
Hola, Eli. Feliz Día de la Almudena para todos.
Pues sí, exactamente. Para todos y para todas.
Es
esto?
Sí, sí, y para todas. Además, Almudena es un nombre precioso.
¿Sí?
Yo siempre intenté ligar con alguna Almudena y no tuve suerte. O sea, no. Cada vez que llega este día me asalta la nostalgia.
¡Qué confesión más estupenda! Me encanta. Por favor, si ya... No, ya no.
No, ya no. Ahora estoy ligado.
Ya no... En fin, que se vayan poniendo en fila por si acaso.
¿Sabes que Almudena sabe lo que significa?
Sí, nos lo han dicho antes.
La muralla.
A la muralla, esa que es donde apareció la Virgen. Bienvenido, Dani. Maite.
Gracias.
Alcaraz, tú no has intentado ligar con ninguna Almudena.
No
te...
Ningún almudeno tampoco.
Es que no existen.
No existe, ¿no? Pues oye, casi todos los nombres tienen una versión masculina y femenina. Sí. Es verdad que Almudena, yo no conozco a ningún almudeno.
Ya.
Y si hay alguno que llame, ¿no? Que
nos llame. Eso hemos dicho esta mañana, almudeno. Pero nada.
Oye, pero una fiesta
silencio.
Preciosa, ¿eh? La patrona de Madrid y nosotros la estamos santificando trabajando, como hay que hacer, ¿no?
Pues claro que sí. No como otro. Que se cogen la fiesta en
qué
cuanto
mal,
les
qué mal gusto,
en cuanto
¿verdad?
Se lo dicen.
Librar y
fatal,
descansar.
Horrible. Bueno, quien no sé si se ha cogido fiesta o no es el ministro de Fomento, el ministro Ábalos, que ha hecho un anuncio, en fin, un poquito inquietante para los conductores. Dice el ministro Ábalos que se pagan todas las infraestructuras, es decir, que cuando vamos a coger un tren pagamos un billete, que cuando vamos a coger un barco pagamos un billete, que cuando vamos a coger un avión pagamos un billete, pero que cuando utilizamos las carreteras pues no pagamos nada. Eso dice él, porque claro, y que el mantenimiento de las carreteras es muy caro, y en fin, que se está empezando a plantear esto que ya proponían los empresarios del sector, y es cobrar de alguna manera un peaje en las autovías. Pero al mismo tiempo anuncia a bombo y platillo que la AP1, que hasta ahora era una autopista de pago, se deja de pagar. Yo, sinceramente, junto una noticia con otra, Vicente, y no entiendo muy bien cuál es la teoría de esto.
La historia es que cuando hicieron las autopistas de peaje, quebraron ¿sí? porque nadie las utilizaba.
Sí.
Al final, ¿qué pasó? Que las tuvo que rescatar el gobierno y tuvimos que pagar las autopistas de peaje. Lo cual es un escándalo, porque cuando tú tienes una empresa y quiebra, pues quiebra y mala suerte. Pero aquí las constructoras recuperaron el dinero. Bien. Pero es que ahora lo que pretenden las constructoras es cobrarnos por entrar en las grandes ciudades. ¿Y cómo lo quieren hacer? Pues un carril de pago y uno libre, digamos. ¿Qué ocurre? Que el que tiene dinero podrá entrar en la ciudad de una manera rápida, y el que no tiene dinero pues se tendrá que aguantar, porque además tendrá menos capacidad la autopista para ellos y tendrá que esperar toda la mañanita hasta poder entrar a la ciudad. Es una enorme injusticia y es una vergüenza. Y es más vergüenza que un gobierno que dice que es socialista proponga una cosa como esta. Es que ni se le tenía que haber ocurrido. Uh-huh. Es que es una vergüenza. Y es que al final el que tiene un dinerito para el coche eléctrico entra en la ciudad. Antes lo estábamos hablando, ¿vale?
¿Sí?
30.000 euros más 100 euros de alquiler de las
baterías.
Más 50 euros de la electricidad de tu casa, más la letra, se te pone el cochecito en 400 euros.
Y si tienes garaje.
Y si tienes garaje,
claro.
Si eres una persona que tiene suficiente capacidad económica para tener un garaje. Y luego, cuando vas a entrar en la ciudad, te dicen, no, para entrar, pague. Y el que no tiene ni garaje, el que no tiene posibilidad de gastarse 400 euros a la semana, al mes, ese se queda atascado. Es que me parece vergonzoso.
Y además es que yo creo, Vicente, que el ministro Ábalos argumenta sobre una base falaz. Es decir, que no pagamos las autopistas, que no pagamos las carreteras. ¿Cómo que no pagamos las carreteras? ¿Cómo se han hecho las carreteras si no es por los impuestos de los ciudadanos?
Claro.
Y cuando esas carreteras se tienen que mantener, las tiene que mantener el Estado con todos nuestros impuestos. Para eso estamos, el país que más impuestos paga de Europa. Con lo cual, eso es, para empezar, una mentira. En segundo lugar, ¿para qué queremos esas autopistas para llegar a las ciudades, efectivamente, y para que puedan hacerlo solamente los más privilegiados, los que más recursos tienes, si luego de las ciudades se está expulsando también a los vehículos? porque uh-huh. esa es otra.
Sí, sí.
Te puedes gastar una pasta en comprarte un coche pues híbrido o eléctrico y demás. Te puedes gastar una pasta en pagar los peajes a la entrada de las ciudades y luego las ciudades en la Almendra Central ya no se puede circular. Con lo cual, yo creo que es una contradicción absolutamente. Las administraciones han entrado en un colapso de ideas. No saben exactamente cómo gestionar la movilidad. Cada vez es más complicada y a mí lo que efectivamente me molesta es que un gobierno de izquierdas, que sabe perfectamente que el mantenimiento de las carreteras ya lo hemos asumido los ciudadanos con nuestros impuestos, al final quiere además, contradiciendo una política del Partido Socialista que fue criticar los 1.000 millones que hubo que poner para rescatar las autopistas de peaje, ahora encima dice que somos los ciudadanos los que tenemos que hacer ese mantenimiento. Me parece absolutamente escandaloso.
Son unos presupuestos que incrementan, son unos hipotéticos presupuestos porque todavía no existen, que pretenden incrementar muchísimo el gasto. Y entonces, claro, los otros gastos necesarios, imprescindibles que hay que hacer, como es este caso, pues intentan cogerlo de otra manera. Y además, fijémonos en una curiosidad. En los tiempos que ha empleado el gobierno para filtrar una y otra noticia. Cuando decidieron liberalizar, es decir, o retirar los peajes de algunas autopistas porque se acaban los plazos, el gobierno corre a filtrarlo y esa noticia abre las portadas de algunos periódicos. Pero esta segunda parte llega bajo manga. Es decir, no, esto lo vamos a hacer, lo dice en un acto, lo dice en un canutazo, lo dice en una rueda de prensa. Pero no filtra esa noticia, ¿no? Entonces, cuando esto ocurre, es porque el gobierno no puede presumir de lo que va a hacer a espaldas de los ciudadanos.
Bueno, sobre todo, a mí me gustaría dejar claro una cosa. Cuando se habla de gratuidad sobre cualquier servicio que presta el Estado, no es verdad, no es verdad, lo estamos pagando todos. Claro. Gratis no existe nada en este mundo y lo estamos pagando los demás con nuestros impuestos. Incluso en este caso hablamos del mantenimiento de carreteras, lo están pagando quienes no tienen coche. Es verdad que todo el mundo utiliza una carretera de una manera o de otra. Pero, oye, lo estamos pagando absolutamente todos, por lo tanto, en fin. El tema de los impuestos a mí me tiene muy preocupada porque aparecen tormentas. Ayer se aprobaba por fin en el Consejo de Ministros este asunto del impuesto de las hipotecas y lo anunciaba hace 2 días el presidente del Gobierno, a bombo y platillo. No van a pagar los ciudadanos que contraten una hipoteca, lo van a pagar los bancos. Bueno, pues ahora sabemos que no solamente se ha modificado el reglamento para esto, sino también para que la banca no pueda deducirse el pago de ese impuesto. ¿Por qué? Porque al final es el Estado el que recauda y el gobierno tiene que presentar unas cuentas que, como esos ingresos no lleguen, no le cuadran en absoluto. Conclusión, ¿quiénes van a pagar todo este asunto al final? Es que lo vamos a seguir pagando los usuarios de la banca.
Esta mañana estaba hablando yo con una persona que trabaja precisamente en banca, que trabaja en la central de riesgos, y me estaba diciendo que llevan varios días reunidos porque están decidiendo si suben el diferencial un 0,1 o suben directamente cuando tú pides el crédito que tienes que pagar, digamos, un dinero por delante, ¿no?
La comisión de apertura, que había desaparecido prácticamente en los últimos años por la competitividad que hay en los bancos, ya aquella famosa comisión del 1% que te obligaban hace años a pagar los bancos, eso había desaparecido. Pues va a volver.
Claro, esa persona me estaba diciendo que estaban volviendo a hacer los cálculos para calcular las hipotecas, para calcular todas las bases hipotecarias que están los bancos ahora mismo con esa historia, porque está claro que es que al final lo vamos a pagar todos. Es decir, esta idea de bombero, de decir ya nadie, ya los que tengan una hipoteca no van a pagar este impuesto, no se lo cree nadie. Los bancos no van a repercutir ese coste sobre los accionistas o sobre la gente que digamos que se lleva, que tiene los beneficios del banco. Lo va a repercutir directamente, pero si es que es de cajón, sobre los que tienen una cuenta corriente o los que tienen una hipoteca.
Es que considerar que un banco no es una empresa con ánimo de lucro y con, naturalmente, uno de sus objetivos, el negocio, como pasa en casi todas las empresas, es ser absolutamente cándido. Y el gobierno no es que sea cándido, es que quiere hacernos pasar por tontos a los ciudadanos. Y además yo me planteo una cosa, y el otro día hablando con un experto fiscal lo comentaba. Vamos a ver, este impuesto es de naturaleza injusta, ¿no? Uh-huh. Porque no se elimina. Si no es que lo tengan que pagar los bancos. Porque cuando uno va a pedir un préstamo, ¿qué está demostrando con ello? Que no tiene suficiente dinero, que no tiene suficientes recursos. Por tanto,
es ese dinero que va directamente a las autonomías.
Claro, entonces,
se lo reparten ellas.
Claro, son 2.000 millones que reciben las autonomías. Es muy fácil. Vamos a rascar de otros lados, vamos a recortar de otros sitios en la financiación autonómica. Yo no digo que pierdan esos 2.000 millones que ingresan anualmente, pero seguramente que hay gastos inflados cargos de confianza hasta superestructuras que sobran. Vamos a quitarlo de ahí. Vamos a quitarlo de ahí y vamos a dejar ni los ciudadanos ni los bancos. Este es un impuesto que, si en teoría se está grabando una manifestación de poder, como parece que se está haciendo, ¿no? Oye, uno se compra un piso, es que tiene dinero. No, eso es falaz, eso es mentira, porque el que va a un banco a que le preste el dinero no tiene un duro.
Es que no lo tiene.
O sea, que es una contradicción in terminis. Vamos a acabar con ese impuesto, con lo cual aquí hay un cinismo absoluto por parte, desde luego, de los bancos, pero también del gobierno y también de las autonomías, que no han dicho esta boca es mía respecto a eso. Si es tan injusto ese impuesto, quitémoslo y vamos a recortar de otros lados, ¿no?
Pero tú fíjate, los mismos partidos que piden que paguen los bancos son los que suben ese
eso además.
Claro, lo suben en sus autonomías.
En Aragón, autonomías. En Andalucía,
pues entonces,
claro.
Lo lógico es, bájalo, si tú crees que esto es injusto, bájalo.
O elimínalo.
Y además, la profunda hipocresía, porque aquí hay dos partes, ¿no? Se ha colocado el punto de mira en el Tribunal Supremo, con razón, porque fue una chapuza el cambio de opinión, y eso transmite además al extranjero la imagen de un país que carece de seguridad jurídica, ¿no? Estamos todos de acuerdo, ¿no? Fue una chapuza el cambio de parecer del Tribunal Supremo. Pero oiga, y en esto tenía razón Ciudadanos, el bipartidismo, desde que este impuesto se instauró hace 23 años, no lo ha quitado. Entonces, cuando el Tribunal Supremo dice no lo van a pagar los ciudadanos, y luego cambia de opinión, el PSOE se lleva las manos a la cabeza. Pero oiga, que usted ha gobernado muchísimos años en este país y no lo ha quitado.
Perdona, que es un impuesto que data, si no me equivoco, de la época de Solves.
Claro. 95, entonces, lo firmó el Real Decreto, lo firmó Pedro Solves.
Claro, entonces, digamos, oiga, entonces, ¿de qué se está quejando usted? Entonces, claro, y encima, para más inri, el cambio de parecer del Supremo ha venido niquelado al gobierno, porque claro, ahora el gobierno queda como el agente que ha librado a los ciudadanos de pagar este impuesto que es profundamente injusto, y encima Pedro Sánchez, sin un coste de oportunidad muy alto, se ha disfrazado ahora del defensor del ciudadano frente a la banca.
Por cierto, que ayer fueron pillados en una especie de tête-à-tête, en una conversación que yo no sé... lo poco que se cuida la estética a veces, ¿no? Carmen Calvo y Carlos Lesmes pillados conversando muy amigablemente justo el día en que el gobierno aprobaba el decreto de las hipotecas. Ahora, cuando está en tela de juicio sobre si realmente ha sido el gobierno, ha sido la banca, quién ha presionado la justicia para que llegasen al final a esa decisión que tomaba el Tribunal Supremo, que era que el cliente siguiera pagando este impuesto que le viene muy bien al gobierno, a este y a cualquiera que hubiese estado. Bueno, un poquito de estética a lo mejor, no sé, me lo parece a mí.
Bueno, claro, es que lo que trasciende públicamente no suele tener nada que ver con lo que de verdad pasa, ¿no? Y en la política, en la escena pública, suele haber mucha hipocresía, ¿no? Y cada uno lleva el agua a su molino, y este gobierno además es especialista en poner por delante la propaganda y después los actos, ¿no? Vender cosas y luego actuar cuando puede y cuando la ley le deja, ¿no? Hombre, yo aquí creo que Lesmes, lo decía muy bien Dani, yo creo que el Tribunal Supremo ha perdido una oportunidad maravillosa de callarse y de actuar bien, ¿no? Yo creo que ese pleno que se celebró posteriormente se tenía que haber hecho antes y haber fijado un criterio y no esta sensación, esta sensación que se ha dado de inseguridad jurídica, de caos judicial, que ha hecho daño, oye, al que es el garante supremo de la justicia en España, y que en un momento muy delicado, con decisiones judiciales que se van a tomar en los próximos meses que atañen al núcleo del Estado, ¿no? Como es la cuestión catalana. Con lo cual, yo creo que Lesmes efectivamente ha actuado muy mal. Una cosa es, efectivamente, lo que el gobierno ha querido demostrar, y es que se ha enfrentado a la banca y que se ha convertido, se ha maquillado de un Robin Hood, ¿no?, que ataca a los ricos para favorecer a los pobres, pero eso no es cierto, porque además el Estado y el gobierno, cuando se reunió el pleno del Tribunal Supremo, uno de los principales actores que más sufrieron esa decisión fue el Estado, porque es que al Estado la banca se podía haber, podía haber hecho una demanda como responsable civil subsidiario de las del problema económico que le suponía a la banca el que no empezaran a tener que pagar ellos retroactivamente si se hubiera tomado esa decisión. Con lo cual, uno de los de las instituciones que deseaban que pasara lo que pasó finalmente ha sido el Estado.
Claro que sí.
Es muy viejo, ¿no? Lo de que en política no solo hace falta ser bueno, sino parecerlo. Pero ahora que veo a Osoro bendiciendo el cuerpo de Cristo, diré que es una verdad como una catedral, ¿no? Porque quiero decir, en un momento como el que comentabas, Eli, en el que está en el punto de mira el Tribunal Supremo, en el que el gobierno ha criticado la inseguridad jurídica del Tribunal Supremo, que se ve a la vicepresidenta conversando de esa manera con Carlos Lesmes, que incluso siendo ingenuo podemos decir, oye, no, si estaban hablando de otra cosa, ¿no? Si estaban simplemente charlando de cosas intrascendentes y tal, pero claro, eso el parecerlo es tan importante como serlo, ¿no? En política y en un momento como este, en el que las conversaciones privadas grabadas por el comisario Villarejo están teniendo tanta incidencia en la vida pública.
Bueno, pues mira, ya que estamos en temas judiciales, noticia que me gustaría comentar y que aparece hoy en el diario de Mallorca. Sí, en Mallorca Diario. Un hombre acepta una condena de 6 meses de alejamiento de sus hijas por darles una colleja con la mano abierta. Niñas de 9 y 10 años, el padre llega a casa, no sabemos muy bien, no explica muy bien los motivos, pero da una colleja con la mano abierta en la nuca a cada una de las hijas. Oye, pues le han condenado a 70 días de trabajo comunitario, 6 meses de alejamiento de las niñas, 6 meses y la patria potestad, y 4 años de no tenencia de armas. Bueno, yo es que hay veces que creo que estamos perdiendo un poco la justa medida de las cosas. No estamos hablando de un padre que ha paleado a sus hijos, ni muchísimo menos. Bueno, yo me alegro mucho por mi madre, que me soltaba la zapatilla con bastante alegría, como las madres de...
Mi madre me perseguía con la zapatilla.
¿Qué haríais? Bueno, yo pero en estos momentos yo lo pienso, y si mi madre le hubiesen pillado en esta época, yo no tendría madre, porque la hubiesen alejado de a mí. En fin, ¿no os parece un poco desmesurado?
Anda, que no he corrido yo por casa con la zapatilla.
Tú y todos.
Siguiéndome.
¿No os parece un poco desmesurada la condena?
O sea, yo estoy totalmente en contra de que se pueda pegar a un niño.
Por supuesto.
Pero vamos a ver. Yo tenía que estar en la cárcel. Sí.
Tú como padre tenías que estar, ¿no?
Tendría, pues no sé, puede haber caído 20 años ya de...
Sí.
No, pero de no verdad, des ideas.
De verdad, de verdad.
Claro.
Es que esto no tiene nombre.
Yeah.
Que aleja al padre 6 meses de los niños.
Bueno, y le quita la patria potestad y de todo. Quiero decir, al final no sé si hay... Están más perjudicados los niños que el propio padre, oye, porque que te alejen a tu padre 6 meses que no pueden acercarse a sus hijas.
Eli, de péndulo, ¿no? Es que pasamos, efectivamente, pasamos de que haya un descontrol absoluto y de que efectivamente se hayan producido casos de abusos, ¿no? Y de padres que se han extralimitado y no es una colleja ni es reprenderle por algo puntual, sino gente, pues eso, que han sido niños que han sido víctimas de violencia doméstica, las madres y sus propios hijos. Eso es una cosa. Y otra cosa es que ahora ya los padres no vayan a poder dar una colleja ni reprender a un pequeño porque ha hecho algo mal. Es que de verdad, yo creo que es que vamos a volvernos absolutamente locos. Y efectivamente se está haciendo un daño también a los hijos, porque habrá que discriminar entre lo que es una paliza y un maltrato y lo que es la educación, bueno, pues quizá un poquito más severa que en otro que se hace en otros hogares, pero que entra dentro de la normalidad. A mí desde luego me lo parece.
El otro día publicábamos en El Español una entrevista con José Antonio Marina, una de las voces más autorizadas para hablar de educación, y él decía, y además esa era la frase que se llevó al titular, que el cachete era necesario, ¿no?, para educar al hijo. Bueno, y generó una controversia tremenda, y es la muestra unida a esta condena de que es un tema que está muy en boga y que genera opiniones muy encontradas, ¿no? Yo, estando de acuerdo con vosotros en que, bueno, a mí me parece desmesurado, por hacer un poco de abogado del diablo, y en este dossier que magnífico que nos ha pasado Nieves, claro, hay dos cosas que me sorprenden, ¿no? Una es que el hombre haya aceptado la condena, ¿no? No sé si es que se le han acabado las posibilidades de recurrir o no. Ese es ya un dato para tener en cuenta. Y lo segundo es que, según informa Mallorca Diario, el padre había admitido que en ese momento en el que se produjeron las collejas, las chapadas, llamémoslo X, él admitió estar bajo los efectos del cannabis. Entonces, bueno, simplemente yo no sé cuáles fueron las circunstancias también concretas que pudieron llevar al juez a tomar esa decisión. Si fueron solo las collejas, sí, si fue una situación...
mucho más crueles, mucho más crueles, sí, que los de que generan violencia.
Fijaros, lo voy a poner al revés. Si es un niño de 10 años el que da la paliza al padre, no pasa nada. Quiero decir, y los hay, cuidado, no sé, de 10 años, pero hay, cada vez aumenta más la violencia de los hijos contra los padres. Yo no sé si como consecuencia de que precisamente los padres no pueden defenderse, porque en cuanto, en fin, le das una colleja con la mano abierta, que tampoco es que le ha dado un puñetazo, una colleja con la mano abierta, sí, un poco en la... Pues ¿cuántas nos habrán dado
a nosotros? Es un cachete,
¿no?
Lo que antes...
Madre mía, en el cogote, pues claro, es que ¿qué vas a hacer? Mejor no defenderte y dejar que tu hijo te dé una paliza. En fin, una cosa un poco curiosa. La siguiente noticia me da hasta vergüenza leerla, pero bueno, iremos a ello.
Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Visita con Cercanías Madrid el patrimonio cultural que posee el eje que discurre desde las estaciones de Atocha y Nuevos Ministerios. Renfe te acerca a la mayor pinacoteca del arte clásico, el Museo del Prado. En tren también se puede llegar al Centro de Arte Reina Sofía, al Thyssen, al Museo de Ciencias Naturales o al Museo Arqueológico. Todo un entorno cultural y artístico a un paso de las estaciones de Atocha, Recoletos y Nuevos Ministerios.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
¿Sabías que...?
Además de la actual catedral, en Madrid hubo otro templo dedicado a la Virgen de la Almudena, la iglesia de Santa María la Mayor o Santa María de la Almudena, y fue la iglesia más antigua de la ciudad hasta su derribo en 1868. Se alzaba en el trazado antiguo de la calle Mayor, esquina con Bailén, sobre la que fue mezquita principal de Madrid en los tiempos en que la ciudad era musulmana. No se sabe si se cristianizó la mezquita o fue derribada para construir la iglesia en tiempos del conquistador de Madrid, Alfonso VI. Según Lope de Hoyos, que fue cronista de la ciudad en el siglo XVI, antes de la iglesia y antes de la mezquita, se levantó en aquel lugar un templo romano dedicado a Júpiter, pero no se ha podido comprobar al no haberse encontrado restos en la zona. A lo largo de los siglos surgió en varias ocasiones la idea de convertir esta iglesia en Catedral de Madrid, pero finalmente su destino fue sucumbir ante la piqueta, cuando se acometió la reforma de la zona y la iglesia interfería en el proyecto. El domingo 25 de octubre de 1868 se dijo la última misa y se procedió a trasladar la imagen de la Virgen de la Almudena, que allí había estado custodiada durante siglos, al convento de Sacramento, a la espera de la construcción de la nueva catedral.
Y 34 minutos del mediodía, seguimos en Buenos Días Madrid, en nuestra tertulia de mediodía con Maite Alcaraz, con Daniel Ramírez y con Vicente Olaya. Si hay niños cerca, voy a hacer una cosa que es absolutamente contraproducente, pero no dejen que escuchen esto. Es que a mí hasta me da vergüenza leer esta noticia, pero en fin, es lo que hay. Muchas administraciones públicas, leo textualmente, preparan actos para el próximo 25 de noviembre con motivo del Día contra la Violencia de Género. Hasta aquí, bien. Sin duda, la iniciativa del Ayuntamiento de Palma de Mallorca va a ser una de las más comentadas. Y es que una de las actividades programadas por la administración, atención, es una chochocharla de la Psicowoman. Se trata de una conferencia impartida por una psicóloga y sexóloga, muy conocida por su faceta de youtuber, que intenta acercar el sexo y la biología femenina a todos con un lenguaje libre de eufemismos. La chochocharla, y vuelvo a leer, es un espectáculo dirigido a las personas de todos los géneros que en clave de humor pretenden divulgar el conocimiento. O sea, uno o ríe o llora.
No, quiero decir,
pero vamos.
Yo creo que esto, quiero decir, no puedo hablar de la Psicowoman porque no he visto ninguno de esos
videos
en YouTube. Pero quiero decir, el objetivo, si es que el problema vuelve a ser la forma, quiero decir, el objetivo es decir, que se trabaje en la sexualidad de la mujer por lo que ha tenido en España de tabú y tal, puedo entender que sea necesario, pero ojo, ese objetivo se puede conseguir de formas que no sean soeces. Quiero decir, podemos hacer una charla en el Día de la Violencia de Género para hablar de la sexualidad, de la mujer, de la igualdad que debe adquirir.
Y luego el que vaya a la charla que escuche lo que quiera.
Pero claro,
es decir, la terminología,
la nomenclatura me parece soez. O sea, yo estoy leyendo aquí empoderarnos desde nuestros coños, ¿no? Y quiero decir, pero esto se podrá
decir. Esto es un cartel que aparece públicamente,
¿no?
Claro, en fin.
Es que además, lo peor de todo es que es en el marco del Día contra la Violencia de Género.
Sí, encima.
¿Qué tendrá que ver? O sea, yo creo que es una manera de frivolizar, de rebajar un problema tan gravísimo a unos niveles evidentemente soeces, de ordinarios, y que a mí como mujer, yo como mujer me siento ofendida, sinceramente. Si lo que intentan es defender la autonomía femenina en la sexualidad, en la vida social y tal, lo que hacen completamente es frivolizarlo y llevarlo a unos niveles absolutamente bajunos. De verdad,
denigrantes.
No sé,
yo como mujer, a mí me molesta terriblemente este lenguaje para empezar.
Es que la presidenta de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es una mujer, Francina Armengol. Yo querría interpelarla y decirle que si a ella le parece esto presentable. Si dice de algo positivo de la mujer y de la sociedad, sinceramente, y que se gaste el presupuesto público en esto, yo de verdad, como decíamos antes, nos hemos vuelto completamente locos, ¿eh? Esta sociedad, desde luego.
Yo estoy viendo el cartel, entonces dice chochocharla, y luego su actividad es a las 5, cervezas, vermut y sud, que no sé qué es en catalán.
Espérate que lo mire.
Carrera de psicowoman, y pone a las 5, cervezas. Esto es ordinario, ¿no? Es decir, si te quieres emborrachar, no tienes por qué hacer este tipo de...
No, hombre, y que conste que...
Sí que parecemos del siglo XVII, de verdad, es que al final, o sea, parece que la educación... O sea, pues tú puedes explicar lo que tú quieras de sexualidad, pero no seas tan ordinario, tan soez, ¿no? Decir, y luego te miras con unas cervezas que parece que está invitando a que todos te miren todos borrachos. O sea.
Estamos hablando, además, como bien recalcabais, del 25 de noviembre, día en contra de la violencia de género, que es un asunto muy serio, que es un asunto que hay que tratar, no solamente el 25 de noviembre, sino que hay que intentar erradicar todos los días. Hay que concienciar a la gente de que esto no puede seguir siendo así. Bueno, pues a mí me da la sensación de que estas cosas hacen más daño que benefician a la causa de
las
mujeres maltratadas.
Yo, si vamos a hablar de la violencia de género, querría escuchar a psicólogos, a trabajadores sociales, en fin, a sanitarios, a sociólogos, y no a una psicowoman.
Pero
es que ya simplemente el nombre...
Pero es que está pagado con dinero público.
Sí, por eso. Es que eso es lo grave.
Mallorca, claro.
Y yo insisto, la presidenta Balear, me gustaría que hablara sobre ello. Si esto le parece bien, si se siente bien representada, si cree que el dinero y los recursos públicos, que son escasos, están bien empleados en esta charla.
Pues no tengo ni idea. En fin, ¿qué deben ustedes como esa otra actualidad que a veces no aparece en las primeras páginas de los periódicos? Pero es viernes y los viernes nos gusta acabar con una batería de buenas noticias que se han producido durante la semana, que a veces nos fijamos solo en lo malo y en lo feo. Y hay cosas muy buenas, Nieves Ortiz.
Buenos días. Bueno, buenas y curiosas. curiosas, de bueno, esas que de repente han sido noticias, ¿no?, a lo largo de la semana.
Venga.
Y yo, fíjate, empiezo por una que, claro, es que nosotros que estamos todo el día ahí con los WhatsApps, ¿no? Me llegó uno. Me lo mandó Begoña Tormo, que se lo habían mandado a ella, y entonces nos echamos una risa. ¡Qué confusión! Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía, que decía esto en este vídeo que se había propagado como la pólvora a través de las redes.
Nuestra sanidad pública andaluza tiene 76 millones de años.
76 millones está bien. De años.
76.
Está bien. Y todo esto, claro, sí, sí.
Bueno. Claro, o sea, me hizo gracia que luego al final del vídeo, pues algún graciosillo también, que es que esto es así, pues decía aquello de, fíjese, que con unos dinosaurios de fondo, en el periodo jurásico, Hospital Virgen de la Macarena.
Ya, bueno.
¿Pero qué quiso decir? ¿Qué quiso
claro,
decir?
A ver, vamos a ver. Vosotros, si os digo Alberto González, igual por el nombre, ¿no? Pues tampoco no. mucho. No. Pero resulta que es uno de los guionistas y realizadores del programa del Intermedio que presenta.
Ah, o sea,
el
que estamos hablando de una fake.
Efectivamente.
Fake news. No, este vídeo que se ha propagado es mentira.
Es mentira.
Ah,
vamos,
vale.
Mentira como una casa. Ah. ¿Qué ocurre? Que esto del corta y pega, que es fácil de hacer, al final todo el mundo se lo cuela, vamos, yo misma.
Sí.
Y entonces, si ves las redes, cómo ardían con los comentarios en negativo hacia Susana Díaz, ¿cómo puede ser ese despiste 76? No, este hombre, este guionista, lo hizo ya con Mariano Rajoy a principios de año y vamos a escuchar cuál era el fragmento de ese vídeo que también circuló bastante.
Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria.
Bueno, muchas tardes y buenas gracias, ¿no?
Pues a poco, aquí,
corto pega, completamente.
Bueno, hablando de vídeos, vamos a hablar ahora de una cantante de moda que rompe la pana y que gana todo lo ganable, que es pues, Rosalía.
Sí.
Ahí está con su malamente, todo el día con el malamente. Y cómo tiene la mente y cómo la tenía ese día, fíjate que era el 31 de octubre, estaba en la Plaza de Colón, donde hubo un concierto gratuito, asistieron más de 11.000 incondicionales y entre ellos, ¿quién? Pedro Almodóvar. ¿Por qué? Pues porque no solamente le gusta el artista, sino que incluso ella participa en su última película. Bueno, pues vemos ahí a Almodóvar que a lo que la vista empieza a llamarla y llamarla y este
guapa,
es el vídeo.
Que soy Pedro.
Rosalía guapa, pero todo esto en un altillo ahí mientras ella pasaba con su equipo, en el concierto.
Tía guapa. Que soy Pedro.
Pedro.
Eso le quedó a Rosalía decir Pedro.
Exacto. ¿Y qué?
Bueno, ¿qué pasa? Que ella, ni flowers, vamos, no se entera de nada.
¿Cómo pasa, te vas a enterar? No, pasa ahí en olor de multitudes que decía el otro. No,
pero en condiciones normales, y si veis el vídeo, podría haberse enterado si no fuese por la explicación que ella misma luego ha dado al verse sometida a las preguntas de, oye, ¿qué pasa que pasaste de Pedro Almodóvar?
He visto ese vídeo y no me ha gustado nada, pero nada de nada. Pero ese vídeo, mira, yo te explico, es que iba con los in-ears, que no, va sin sonorizado, entonces no se escuchaba nada de nada. Entonces yo, si lo hubiese visto, vamos, si yo me voy para allí, la primera.
Ya,
pues eso.
Bueno, que iba es normal, pero ¿cómo te vas a enterar? Hombre, si pasas por ahí en una multitud y alguien dice, oye, Rosalía, que soy Pedro, pues no habrá Pedros.
No, iba ahí con los cascos estos que la insonorizan del todo y que nada se enteró.
Bueno.
Bueno, él se lo ha perdonado. A cosas que me han llamado a mí la atención esta semana, el retrete de Bill Gates.
Sí, este que ha inventado.
Sí, claro, que está bien, porque transforma los desechos humanos en fertilizantes, no necesita agua. La presentación pues fue con ese retrete transparente. Sí, me voy a ahorrar.
Para lo que ha quedado había... Bill Gates, para diseñar retretes.
A ver, es que había un tubito, ¿verdad?, transparente con algo de color marrón que yo tampoco he querido pararme, no me he detenido.
No hacía falta mucha imaginación para entenderlo.
Bueno, pues es para concienciar al público sobre la crisis mundial del saneamiento y que espera implantarlo en zonas de extrema pobreza a través de su fundación Bill y Melinda Gates.
Uh-huh.
Y una noticia que hemos estado comentando además esta mañana, Eli, tú y yo, el cazador de 70 años que ayer fallecía ahogado intentando salvar la vida a sus perros que habían caído dentro de una balsa en la Val d'Uixó, en Castellón.
Uh-huh. Fíjate que noticia, lo comentaba esta mañana, tan contradictoria, ¿no? Porque dices, palabra cazador, parece que es alguien que no empatiza en absoluto con los animales, que se dedica a matarlos. Y sin embargo, pierde la vida intentando salvar la vida de sus propios animales, de sus propios perros, ¿no? Es una cosa bastante...
Bueno, pues así
llamativa.
Para terminar, y que estoy un poco sensiblona, os voy a dar a todos las gracias por venir, gracias por ser como sois, de maravillosas personas y de todo. Gracias, mamá.
A mí también.
A ti, Eli, gracias.
Bueno,
todos
no,
los días.
Digo, a lo mejor solamente eran los tertulianos. No, está aquí.
A la humanidad, gracias.
¿Pero por qué?
Gracias,
¿qué te ha pasado?
Porque estoy haciendo terapia.
Ah,
o sea, claro, es que. Hay informes que dicen que dar las gracias, bueno, es algo maravilloso, incluso hasta para fomentar nuestra propia felicidad. O sea, que...
Que esto ha salido publicado,
no,
que hay un informe que dice esto.
Hay muchos, sólidos estudios que confirman que quienes practican el agradecimiento tienen menos síntomas de enfermedad, incluida la depresión, y te quita, pues eso, el negativismo, te vuelves más optimista, más feliz, tienes relaciones más estables, comportamientos más generosos.
Pero bueno, si toman nota algunos maleducados que jamás dan las gracias.
Ahí estamos, estamos, claro que sí.
Así que yo os dedico esta canción.
¡Ay, cómo es nuestra Ortiz! ¡Madre mía! Por favor, que vamos a llorar todos.
Por haberme sonreído, por mirarme.
Es Marisol, ¿no?
¿O quién era? Tamara.
Es Tamara. Oh, esto lo cantaba Marisol en su día. Qué mayor estoy.
Por haberme amado tanto.
Bueno, pues muchas gracias. Damos también, si esto es terapéutico además, yo me voy a dedicar a dar las gracias a todo el mundo. Gracias, Vicente Olaya.
Gracias a ti.
Hasta el próximo día. Gracias, Daniel Ramírez.
Gracias, Eli.
A correr, abrazos de tu chica que no se llama Almudena.
Se llama
ya
Almudena.
Iremos descubriendo poco
esto.
A poco a ver cómo arreglas
luego
esto.
Luego tendré que trabajar duro.
No, llega a casa y dice que te he oído bonito. ¿Con cuántas Almudenas has intentado ligar tú que te han dicho que no? ¿Qué pasa? ¿Qué has acabado conmigo porque ninguna Almudena? Bueno, lo estoy liando.
Me tengo que ir, Eli.
Se pone rojo. Además se pone rojo. Me encanta, me encanta. Maite Alcaraz, que ha sido un placer.
Mil gracias. Gracias mil.
Hasta la próxima semana. Gracias, Nieves Ortiz.
Muchos días y buenas gracias.
Claro que sí.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que...?
En la Catedral de la Almudena está enterrada María de las Mercedes, la que fue reina de España por su matrimonio con el rey Alfonso XII, murió dos días después de cumplir 18 años, el 26 de junio de 1878. Se había convertido en la reina consorte más joven de España tras su boda con el rey apenas seis meses antes de su muerte. Había iniciado su relación con él unos años antes, cuando ella tenía 12 años y Alfonso 15. El suyo fue un amor tan grande y tan inusual entre parejas reales, que trascendió los muros de palacio y llegó al corazón del pueblo. María de las Mercedes era prima de Alfonso XII y nació y murió en el Palacio Real de Madrid. Cuando falleció no pudo ser enterrada en el Panteón Real del Escorial porque no había sido madre de rey y fue inhumada en una nave lateral del monasterio. El 8 de noviembre del año 2000, en vísperas de la festividad de la Almudena, sus restos se trasladaron a la catedral, a los pies de la imagen de la Virgen, ya que había sido una gran impulsora de la construcción del templo y su esposo, Alfonso XII, así lo había dejado escrito en su testamento.
Estamos a punto de rematar la semana, de rematar este viernes, y no podemos hacerlo sin echar un vistazo a la Clara Agenda Solidaria que nos trae cada viernes. Clara Esteban, que viene con una camiseta estupenda. Clara lleva las camisetas más solidarias del mundo.
Mira, esta es de nuestra primera cita, que es el domingo, es para participar en la carrera de las ciudades, una carrera que en el caso de Madrid, porque se hace, como su propio nombre indica, en otros puntos de España, se va a celebrar en Las Rozas. Nos va a contar Cristina Sandín, presidenta de la Asociación del Cáncer de Páncreas, por qué.
Mi amiga Carmen falleció de cáncer de páncreas porque cuando se le diagnosticaron ya no había posibilidades de cura. Y es que solo con investigación podremos encontrar vías de diagnóstico precoz y de tratamiento que alarguen la esperanza de vida de los enfermos de cáncer de páncreas. Por eso os pedimos que participéis el próximo domingo 11 de noviembre en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas que se celebra en Las Rozas, Madrid, porque el 100% de la inscripción va destinado a la investigación de esta enfermedad. Es por eso que decimos que correrá larga la vida, y no solo la tuya, también la de los enfermos de cáncer de páncreas. Inscríbete, por favor, en carreracáncerpáncreas.es.
Bueno, pues ahí ya
hay que participar.
Tenemos que participar. Se pueden las inscripciones ahora ya se pueden hacer allí mismo en la mesa de inscripción.
Muy bien.
En la de Navalcarbón de Las Rozas a partir de las 8:30. De 8:30 a 9:00 se pueden hacer nuevas inscripciones y la carrera popular, la primera de ellas, va a comenzar a las 10:00 y también hay marcha caminando y carrera infantil. Este fin de semana no tenemos un rastrillo, Eli, tenemos el rastrillo. Porque llega el clásico solidario de estas fechas, que es el rastrillo de Nuevo Futuro. Pero es que además este año cumple 50 años. Pina Sánchez Errázuriz. Es que yo, como no soy de Bilbao como
Errázuriz,
tú, me gusta mucho esto. Errázuriz es presidenta de Nuevo Futuro. Perdón, Pina.
Gracias a la celebración de nuestro primer rastrillo, pudimos crear nuestro primer hogar hace 50 años y ser la organización que hoy somos. El rastrillo está compuesto por más de 80 puestos renovados y dedicados a la restauración, las antigüedades, la decoración, la moda, también infantil, o a la cultura. Recibe anualmente unas 20.000 personas que nos visitan y cuenta con la colaboración de más de 1.200 voluntarios. Además, durante toda la semana se podrá disfrutar de espectáculos en vivo o de una amplia oferta gastronómica, así como de la firma de libros por parte de autores de renombre. Su recaudación va destinada íntegramente a los 1.644 niños y jóvenes que acogemos y atendemos en nuestros 118 hogares.
Bueno, recordamos, desde mañana y hasta el 18 de noviembre en el recinto ferial de la Casa de Campo, con horario de 11 a 9 de la noche, toda la información sobre actividades y puestos que podemos encontrar y lo que ofrecen está en la web nuevofuturo.org. Hablamos ahora de una exposición fotográfica, Orgullo de Valientes, retratos de personas que tuvieron que huir de sus países para poder salir del armario. La Merced Migraciones, una fundación que trabaja con personas migrantes y refugiadas, ha organizado esta exposición con apoyo de la Comunidad de Madrid. Laura Traveso es responsable de comunicación de la fundación La Merced Migraciones.
En el mundo existen 72 países que criminalizan al colectivo LGTBI y en 8 se contempla la pena de muerte como castigo. Las personas del colectivo no solo son perseguidas por sus propios estados, en ocasiones, a pesar de existir leyes igualitarias, son repudiadas en su entorno social, comunitario y familiar. Desde la Fundación La Merced Migraciones se ha querido acercar esta realidad a la sociedad a través de la exposición fotográfica Orgullo de Valientes, compuesta por 16 piezas en las que personas migrantes y refugiadas por motivos de orientación sexual e identidad de género han plasmado sus vivencias con la colaboración del fotoperiodista Cheche Díaz.
La exposición se puede ver con entrada gratuita en el Hotel Axel de Madrid, en la calle Atocha 49, hasta el 10 de enero. Y este domingo 11 de noviembre, la Asociación Kalea Mengue, Gitanos y Gitanas por los Nuestros, ha preparado una jornada con poesía, charlas y comida, y especialmente nos ha interesado la conferencia de Rita Prigmore, que es superviviente gitana del Holocausto nazi. Nos lo cuenta Cayetano Fernández de Kalea Mengue.
Desde Kalea Mengue organizamos esta jornada con un doble objetivo. Por un lado, pretendemos cuestionar la ideología de la integración que nos ha culpado y señalado como el problema en todos los ámbitos, desde lo cultural, lo social, lo educativo e incluso lo político, con la intención de ocultar aquello que a nuestro juicio es el verdadero problema a erradicar, el racismo antigitano instalado en todas las estructuras e instituciones del Estado. Para ello, contaremos con diversas intervenciones que reflexionarán sobre la autoorganización y la autonomía política romaní, nuestras exigencias para la reparación histórica de nuestro pueblo, la lucha por la emancipación de la mujer gitana o la necesidad de recuperar y mantener la memoria histórica de nuestro pueblo. Para ello, contaremos también con el testimonio de Rita Prigmo, superviviente gitana del Holocausto que sufrió junto a su familia la violencia y la experimentación médica nazi. Para finalizar, tras el evento en Matadero, todos y todas nos trasladaremos a la Plaza de Cibeles a las 5 de la tarde para sumarnos a la manifestación contra el racismo institucional organizada por segundo año consecutivo por las comunidades racializadas de este país.
Bueno, esa manifestación a la que se refería Cayetano ya se convocó el año pasado, justo coincidiendo con el 25 aniversario del asesinato de Lucrecia Pérez, el primer asesinato juzgado como racista. Y la información acerca de estas jornadas están en kaleamengue.org. Y mañana, para quienes quieran ampliar sus horizontes gastronómicos, un taller de cocina en beneficio de Madrid for Refugees a un precio de 25 euros, incluida la comida, que es la que se prepara en el propio taller.
Muy
claro.
Bien.
Violet Van Gaver es voluntaria y una de las encargadas de las clases de cocina.
El sábado organizamos un taller de cocina ucraniana. La chef Mariana nos enseñará a elaborar platos típicos de su país. Una sopa llamada borsch de remolacha, unos deruni hechos de patatas y servidos con una salsa cremosa y hierbas, y un postre de nueces para terminar. El precio incluye material e ingredientes, y al final de la clase degustaremos todos juntos lo que hemos preparado. Los fondos van destinados al chef refugiado y a los programas de Madrid for Refugees. Los esperamos este sábado 10 de noviembre a las 12, calle de la Victoria 9. Hay cupos limitados. Búscanos en Facebook para reservar el tuyo. Madrid for Refugees.
Pues en esa dirección podemos apuntarnos entre las 12 y las 3 de la tarde. Tiene ese lugar, ese taller. Toda la información en la página Madrid for Refugees en Facebook. Y terminamos con música, porque en el Auditorio Nacional, y mirando ya una fecha señalada en violeta en nuestro calendario, el 25 de noviembre, se adelanta este concierto que tendrá lugar el sábado a las 7:30. Gala contra la violencia de género a cargo de la Orquesta de Cámara Ellas Dicen No, y con un repertorio clásico, lírico y también con un toque folclórico. Se interpretarán óperas como Madame Butterfly o esta tosca que estamos escuchando, y otros géneros como, bueno, pues canciones clásicas y que todos conocemos como Maite Chumía o Amor de mi vida del maestro Moreno de Torroba. Bueno, muy ecléptico y muy variado todo este repertorio que nos traen al Auditorio Nacional en la Sala de Cámara mañana a las 7:30, y con un precio además bastante asequible, entre 15 y 20 euros.
Bueno, pues que sepan ustedes que llegamos casi a la 1 de la tarde. Los de las 10 de la mañana nos recogemos hasta el lunes, menos Clara Esteban, que estará aquí el domingo.
Eso es, a partir de la 1 de la noche, entre la 1 y las 2, estamos en Madrid sin fronteras.
Ahí te escucharemos, Clara, con estas noticias, que algunas de ellas recoges en esta agenda, y con otras muchas cosas más que tienen que ver con el mundo de la solidaridad. Te queda muy bien el morado de la camiseta.
Bueno, pues muchas gracias. Hay que ser agradecido, ¿verdad?
Claro que sí. Y hay que ser solidario también. Y hay que disfrutar de la vida. Y hay que disfrutar del fin de semana. Hay que ir al teatro. Hay que ir a ver musicales. Hay que vivir la vida, que es lo que vamos a hacer todo este equipo hasta el próximo lunes. Luego la seguiremos viviendo, pero en compañía de ustedes. Llega las noticias, llega el fútbol, sigue Onda Madrid.